Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, Norato, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual?
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Creo que está siendo un éxito porque, hombre, a ver, está bonito. Son estampas madrileñas del siglo XX, son fotos muy bonitas.
Sí, ya lo creo.
Familiares, diría incluso.
Bueno.
De estas que tenemos incluso en nuestras casas, en los álbumes de fotos.
Sí.
Que antes se solía hacer esto, poner las fotos pegaditas en el álbum. Y tenemos ahí pues un matrimonio sentado en un banco, tenemos a un bebé sonriendo a la cámara y tenemos un par de amigas posando, de digamos, delante de un coche.
Sí.
Sí, que era muy típico esto, de ponerse...
Sobre todo cuando te comprabas el coche.
Y lo enseñabas.
Foto con el coche.
El coche, este es mi
coche.
Muy bien. Bueno, pues estamos preguntando cuál es la más reciente de estas tres fotos.
¿Y qué dicen los oyentes?
Pues nada, están con ganas de jarana.
Bueno, bien, me parece bien.
Esto siempre es igual. Hay empate entre la opción A, la de la pareja, y la opción B, la del bebé. 37% de los votos cada una de las opciones.
No está mal.
Y luego, no está muy lejos, con el 26%, la opción de las dos amigas, la C.
O sea que nada, de aquí esto a la 1 menos 5, a ver lo que pasa.
Esto se va a decidir en esta última hora.
Esto se va a decidir mientras nos vamos a las Maldivas, como te decía.
No eches mucha ropa, ¿eh?
Mira, déjate, no pienso oírlo.
Dos o tres bikinis, ¿cómo que no piensas oírlo?
No quiero oír esa sección.
Pero Eli, no boicotees este programa. ¿Qué quieres?
Es que me da mucha envidia, yo me quiero ir a las Maldivas ya, hoy.
¿Las interferencias que nos ha contado Martín Romo? Que entre a orar mientras estoy yo hablando de las Maldivas.
Bueno, tú hablas de las Maldivas y yo lloro mientras tanto.
Voy a ir preparándolo, que son
venga,
cinco
prepara,
minutos.
Prepara
no
maleta.
Más, que no más.
Prepara venga, maleta, venga, hasta ahora. Antonio Martín Momón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Has estado en las Maldivas tú o no?
No, no está en las Maldivas. Me hubiera gustado.
Hombre, estamos a tiempo todavía, ¿eh?
Claro,
creo que todavía están ahí, o sea, que en cualquier momento nos podemos ir. Bueno, análisis de las noticias más importantes de la semana, es verdad. Que, en fin, no hay día sin su afán, tenemos un poco de todo. Fíjate, hoy empezamos el programa hablando con un abogado sobre qué supone, desde el punto de vista legal, la reforma de la ley del sí es sí, que ayer se aprobaba en el Congreso. Además, anunciaba ya a los oyentes que la parte política, el análisis político, lo íbamos a hacer contigo un poquito más tarde. Y lo que ayer vimos en el Congreso de los Diputados es que ya vimos cosas tan raras que ya no nos extraña nada. Es decir, el gobierno, que es el que propone la reforma, su máximo representante es el presidente del gobierno, no está, porque se ha ido a Doñana. El Partido Socialista, que es el que se supone que apoya esa reforma, vota a favor de la reforma. Pero por parte del gobierno, quien ha puesto en marcha la reforma, que es Podemos, echa pestes contra la reforma. Y al mismo tiempo el Partido Socialista echa pestes contra el Partido Popular, que es el que les apoya en la reforma. De verdad, yo al final llega un momento en que uno se pierde.
Pues sí, realmente.
Yo me pierdo.
Realmente fue un auténtico galimatías, porque claro, ver ministros votando en contra de una propuesta que viene del Ministerio de Justicia, de una compañera suya, de un órgano colegiado como es el gobierno, pues es llamativo ver a una vicepresidenta del gobierno como Yolanda Díaz votar en contra de las otras vicepresidentas, porque no estaba el presidente, que se había escapado a Doñana, porque evidentemente se suponía el mejunje que iba a ser eso, y prefirió hacerse una foto electoral en el sitio donde veranea habitualmente, que no necesita ir a recorrerlo ahora porque
lo conoce.
Va todos los veranos y las Semanas Santas, por tanto lo conoce perfectamente y sabe lo que pasa desde hace muchos años. Pues realmente dices, esto en un país serio no debería ocurrir. Ya de por sí en un país serio no debería haber ocurrido el que durante 7 meses una ley que ha tenido un agujero que ha dejado libre a más de 100 pederastas y violadores y ha rebajado las penas a casi 1000, pues que no se haya podido reformar por la pelea entre los propios miembros del gobierno, pues es muy llamativo. Pero que encima pase después lo que acaba de ocurrir, pues todavía llama más la atención, claro.
La parte del gobierno, la parte contratante de la parte contratante, la parte socialista del gobierno, que es la que abogaba por esta reforma, ha encontrado el apoyo del Partido Popular. Sin embargo, sale ayer la portavoz del Partido Socialista y pone caldo al Partido Popular, que era quien iba a votar a favor de la propuesta. ¿Qué estaba haciendo? En serio, esto.
Claro, es que el problema
empieza
estaba
a ser de película de enredo.
El problema es que yo creo que han tardado tanto tiempo en reformarlo porque precisamente lo que no querían era darle la mano al Partido Popular en estos momentos. Entonces creerían convencer a sus socios de que llegaran a un acuerdo, o incluso si no llegaban a un acuerdo, pues dejaban correr el asunto. Lo que pasa es que el escándalo social era ya tan enorme en toda España. Las elecciones se acercan, el Partido Socialista ve los sondeos y ve que está perdiendo, que tiene una sangría de votos precisamente por el tema del sí es sí, y ahí han pesado más las razones electorales que las razones incluso de dar la mano a un socio o a un adversario como es el Partido Popular. Pero sí, es verdad que ver que en el discurso aquellos que son los únicos que te van a apoyar para sacar esa ley adelante, en el discurso en el Congreso de los Diputados los pongas verdes y que después salga Patxi López a decir que en realidad lo único que se han arreglado son algunas cuestiones técnicas o semánticas, caramba, seriedad, que hay 100 personas excarceladas y casi 1000 a las que se les ha rebajado la pena. Calificar este error como unos errores semánticos me parece muy fuerte por parte del portavoz socialista.
Fíjate, hay un dato más que nos daba hoy el experto con el que hemos hablado esta mañana, en el que yo personalmente no había caído. Dices, qué barbaridad, 1000 delincuentes sexuales con penas rebajadas, más de 100 que han sido excarcelados. Pero lo que nos decía este experto es, ¿y todos aquellos que han sido juzgados estos días o estos meses y que no han ido a la cárcel, no han entrado en prisión precisamente por esa ley? Y ponía el ejemplo de este concursante de un concurso muy conocido, al que se le ha condenado a 15 meses de cárcel, no va a entrar en prisión, pero de no haber estado vigente la ley del sí es sí, si hubiese entrado en prisión, porque la pena no hubiese sido de 15 meses, sino que hubiese sido de más de 2 años.
No, claro, sí, de hecho ya.
Los que se han quedado sin entrar. Eso nadie está llevando la contabilidad, no, claro.
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho unos cálculos y dice que aproximadamente van a ser 4.000 personas las que van a ver rebajada su pena o
beneficiadas de alguna manera, claro.
Saliendo incluso de la cárcel. Y ojo. Vuelvo a repetirlo, el problema es que estos pederastas, estos violadores, que son de muy difícil reforma, de muy difícil rehabilitación social, que pueden cometer otro delito, y el escándalo social que se va a montar en España contra este gobierno va a ser terrible, porque si verás, después de todo este desaguisado, el presidente pidió perdón, la ministra pidió perdón en nombre del Estado, porque al parecer son los jueces machistas los que han tenido la culpa, pero ella, Irene Montero, no tenía culpa alguna. Pero claro, no ha dimitido absolutamente nadie aquí. Nadie asume ninguna responsabilidad.
Bueno, desde hoy hasta el miércoles, que se va a ratificar esa votación que ayer se celebraba en el Congreso, se va a ratificar en el Senado, y hasta que no aparezca en el Boletín Oficial del Estado, cuidado que esa ley sigue sin reformar, el que está siendo juzgado hoy o el que está pidiendo hoy esa revisión de pena, pues ahí está funcionando todavía la ley. Bueno, otra de las noticias de la semana ha sido sin duda esa nueva visita del rey Juan Carlos a nuestro país, a Galicia, que va a participar en unas regatas. Ha venido, es verdad que esta vez sin menos bombo y menos platillo y menos con menos expectación por parte de la prensa y de todo el mundo, porque ya había venido una vez, pero es que anuncia que va a venir varias veces. ¿Beneficia o perjudica a tu criterio, Antonio, estas visitas del rey emérito?
Pues mira, Eli, yo creo que el rey emérito debería de estar en España, porque si el rey emérito muere fuera de España, es un problema enorme, porque al final en España enterramos muy bien a la gente, sí, y él, quieras que no, es el artífice de que viniera la democracia aquí, y aunque después haya cometido errores, legalmente no se le ha juzgado de nada y por tanto es un español libre, ilustre, que ha sido nuestro rey durante muchos años y por consiguiente lo lógico sería que tuviese su residencia en España. Después, bueno, pues con este tipo de visitas lo que se irá haciendo, me imagino yo, es ir normalizando más la estancia del rey. Si te das cuenta, caramba, es que no le han, en esta visita no le han beneficiado ni siquiera sus amigos, porque las escaleritas que tiene que bajar en el Club Náutico ya, y subir, le podrían haber puesto al menos una...
Una sillita, estas que van por la barandilla.
O una rampa.
Sí.
Porque es que, caramba, se podrían haber preocupado a sus amigos, que está hospedado precisamente en la casa del presidente del Club Náutico, de haber arreglado esa entrada y salida del propio rey. Esto me lleva a una cuestión, y es que te das cuenta que si lees los medios de comunicación estos días, muchos medios de comunicación que siempre han estado apoyando al rey Juan Carlos y que han visto una injusticia el que se haya tenido que ir de España, sin embargo están cambiando ahora porque dicen que su presencia perjudica al rey Felipe, y se ponen, claro, del rey reinante y no del rey emérito. Y claro, pues te das cuenta entonces que me imagino que es que el rey Felipe VI considera que la presencia en España de su padre pues no le permite ejercer las tareas que está ejerciendo con todo tiempo de ejemplaridad, de ejemplaridad aquí. Pues si no, no entiendo muchos cambios de opinión que está habiendo en la opinión publicada.
Ya, es muy complicado todo porque las familias, sean reales o no, siempre tienen lo suyo, ¿no? Y yo el otro día lo pensaba, digo, fíjate, el rey Juan Carlos, su padre, don Juan, mira que tuvo problemas y le estuvo haciendo la puñeta, con perdón, repetidas veces. Y llega el momento en que su hijo, el que reina, y él también le vuelve a hacer, de alguna manera, entre comillas, la puñeta a su hijo. Que dices, fíjate, no ha aprendido de lo que le ocurrió a él.
Si miramos la historia española, los reyes exiliados en Borbones son muchísimos.
Sí. Lo que pasa es que este está autoexiliado, porque nadie lo... Claro. O sea, el exilio es te quiero decir, una pena, supongo que está contemplada en el Código Penal y es una sentencia la que te obliga. Esto es un autoexilio, claro, porque...
Exactamente, es un autoexilio, pero reyes o reinas que hayan estado exiliados o que se hayan debido marchar de España, no cuando ha perdido y es que ha ganado la República, no, gobernando sus hijos o sus hijas, o reyes o reinas que han estado metidas en un palacio sin salir y sin saber absolutamente nada de ellas porque molestaban al rey de turno.
Sí.
La historia está jalonada de eso, nuestra historia de España. Pero hay que tener también en cuenta una cosa, y que las familias reales se tienen que dar cuenta. Son familias reales.
Claro.
Es decir, esto no es un presidente de una república que le votan cada 4 años. Es decir, su línea viene precisamente por la familia. Y por consiguiente, a mí me parece que una de las fortalezas que debe tener una familia real es cuidar a todos sus miembros.
Pues yo supongo que sí. Pero aquí se actúa como en cualquier otra familia mal avenida.
Sí, fíjate
casos,
tú, que parece, parece que trata mejor al rey Juan Carlos, Carlos III de Inglaterra, que su propio hijo.
Ya, pues al mismo tiempo el hijo también dirá, mi padre también me anda haciendo la puñeta bastante más de la que me la hacía a mí la reina Isabel II. Claro, es muy complicado todo. Por cierto, que hemos hablado de que don Juan intentó poner la zancadilla a su propio hijo en numerosas ocasiones, una de ellas cuando Franco decidió que su sucesor no iba a ser don Juan, sino que iba a ser Juan Carlos. Y como el tema de Franco surge cada dos por tres, nos vamos al Valle de los Caídos porque el próximo lunes se exhuman los restos, no de Franco, que ya está exhumado desde hace... Han pasado ya 3 o 4 años, sí, sí. Qué barbaridad.
Sí, sí.
4 años va a hacer los de, en este caso, José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange.
Pues sí, la verdad es que en este caso había sido la propia familia la que había pedido exhumar el cadáver de José Antonio, porque José Antonio en su testamento dijo que quería estar enterrado en Tierra Santa, y como con la Ley de Memoria Democrática el Valle de los Caídos se convierte en un cementerio en un cementerio civil, querían llevarlo a un cementerio católico, pero quería hacerlo sin exhibición de ningún tipo, en un acto discreto de la familia. De hecho, bueno, pues ellos pidieron hacerlo en el mes de febrero. El gobierno les dijo que no se podía, Patrimonio Nacional, les dijo que no se podía hacer en el mes de febrero, que era muy pronto. Dijeron entonces de dejarlo hasta junio, de pasadas las elecciones municipales y autonómicas. Patrimonio les contestó que eso era ya muy tarde y lo han metido prácticamente en la campaña electoral. Y después, qué casualidad, estaba llevándose con máxima discreción el que el lunes iba a ser cuando se sumara el cuerpo, y justo después del tema de la ley del sí es sí y del pacto con el Partido Popular, qué casualidad que se filtra a los medios de comunicación en que va a ser el lunes la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Una manera de marketing, una forma de marketing político que tanto le gusta a este gobierno, como si, bueno, pues se fuera a hablar menos del pacto que ha tenido con el PP por el sí es sí, porque la gente se va a agarrar, o sus socios, o sus compañeros y coaligados se van a agarrar a que desentierren a José Antonio. Si a José Antonio Primo de Rivera, el problema es que la gente ya no sabe ni quién es.
Hombre, si hablamos de la gente joven, que ya Franco ya lo saben de refilón, y porque se les machaca precisamente resucitando la figura del dictador José Antonio Primo de Rivera, es que nadie sabe quién es.
Ayer hablaba con un joven y me dice, caramba, es que era un dictador que estaba allí en la tumba. Digo, no, el dictador era su padre.
Mira.
Miguel Primo de Rivera, no José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera lo matan además justo el 20 de noviembre del 36, y está en la cárcel justo cuando es el alzamiento. Por tanto, es una víctima de...
Ya, hombre.
Es una víctima de la guerra civil.
Mira, hay tal tomate que eso me decía, que sales a la calle y preguntas a gente muy joven y te dicen que José Antonio era el primo del pintor Rivera. Pues en el mejor de los casos, pues, si saben quién era el pintor.
Pues puede ser.
Que lo dudo mucho, también. En fin, ahí están las cosas. Oye, estamos ya en vísperas de las próximas elecciones, las municipales y las autonómicas, que en esta ocasión además es que son la antesala más que nunca de unas elecciones generales. ¿Qué día empieza la campaña? ¿12 de mayo?
El 12 de mayo.
¿Y dónde va a estar Pedro Sánchez?
Pues,
abriendo la campaña, me imagino, ¿no? Por el Partido Socialista.
Bueno, pues la va a abrir desde Washington, porque justo han elegido que el 12 de mayo lo recibe en la Casa Blanca Biden.
Mira,
por tanto, la foto inicial campaña del Partido Socialista va a ser Pedro Sánchez en la Casa Blanca.
¿Eso es bueno? ¿O no?
Hombre, a mí me parece que este gobierno interfiere mucho en las campañas electorales. Yo creo que es bueno que se reciba siempre un presidente del gobierno por parte del presidente de los Estados Unidos, pero anda que no había ocasiones para hacerlo, e incluso podía haberlo hecho después en el mes de junio y no hacerse una foto de ese tipo, que en buena medida pues es una foto de campaña desde la Casa Blanca y es utilizar al presidente de los Estados Unidos. Y después, además, es que no sé si siquiera eso le irá bien, porque mucha de la gente de izquierdas, que son sus coaligados y los que le han mantenido durante esta legislatura, la verdad es que no les hace ni pizca de gracia que le demos la mano al presidente de los Estados Unidos.
En fin, así está el mundo y así está España, bueno, decir, así está también. ¿Cómo está el tema de la Valle de Ceuta y Melilla? ¿Ha habido alguna reacción por parte del ministro Marlaska después de esa entrevista tan comentadísima de Yolanda Díaz, bueno, de Jordi Évole a Yolanda Díaz, donde la vicepresidenta vino a decir, pues es un poco que Marlaska tenía que haber asumido consecuencias y claro, que no...
No ha querido hacer comentarios, pero la verdad es que la entrevista... La entrevista ha dejado muchos titulares porque no ha dejado títere con cabeza dentro de su propio...
O sea, que una vicepresidenta hable de su presidente como machista. Sinceramente.
Claro, y de Pablo Iglesias, que fue quien la puso ahí, igual, también como machista.
Otro machista.
Por ello, si era un acto machista ponerla a dedo, lo lógico hubiera sido que cuando que la nombraron, claro, hubiera dicho que ella no se ponía.
Claro que no.
Como hizo Mónica García en su día cuando intentó decir que sería juntos aquí, le dijo que no y quedó quedó dignamente. Pero lo que sí se ha hablado esta semana en el Congreso de los Diputados ha sido mucho porque el presidente ha comparecido en el Congreso a explicar las relaciones con Marruecos y claro, la gente le ha preguntado por el cambio tan importante que tuvo con el
Supongo
Sáhara.
Que habrá dado unas explicaciones muy detalladas, como suele dar siempre. Pues, ¿qué ha contestado?
No ha dicho
¿De dónde viene Manzana las traigo?
Pegasus, su teléfono. Ah, sí. Si han tenido algo que ver ese espionaje a que cesara González Laya de ministra de Exteriores o a que haya hecho un cambio tan radical en el tema del Sáhara. De eso no se ha hablado. Se ha hablado, eso sí, de lo malo que es el Partido Popular y de lo cerca que está de los empresarios.
En fin, Antonio Martín Beaumont, que disfrutes mucho del fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Te lo digo por si te sirve, va a hacer mucho viento. Martín Romo ya ha dicho que él lleva en la mochila un gorro de ducha para no despeinarse. Cuando se le viento le pone un gorro de ducha. Bueno,
Martín Romo, es que...
Bueno, con la melena que tiene no me extraña. Pero yo te lo digo por si te sirve de idea, ¿vale? Y si te sirve de sugerencia.
No, yo a lo mejor me pongo una diadema.
Como un futbolista.
Como un futbolista, sí.
Pues no me parece tampoco. Mira, yo a lo mejor opto por los dos. Primero el gorro de ducha y encima del gorro la diadema. Y ya vamos rematados. Antonio Martín Beaumont, que tengas una buena semana.
Igualmente.
Y nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes.
Hasta el viernes.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Eso es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me encanta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara, muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo
mandas.
Bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
En fin.
A ver.
Viajes sonoras.
Eli del Valle, yo tengo un truco para ti. Mientras
tengo
yo esté...
la moral en los pies.
Yo tengo...
No puede ser truco. Que existan sitios como las Maldivas y yo esté aquí. ¿De verdad?
Ya.
No me... Es que no.
Pues sí,
no
es verdad.
No es justo.
Tienes razón.
La vida no es justa.
Tienes razón. Pues mira, puedes, durante los 4 minutos que dura el viaje...
Sí.
Puedes hacer el truco que hacen los niños de... Que mientras te le estás diciendo sí. tú algo, ellos están... Y así no te oyen.
No.
¿No?
Nah.
Pues entonces, escucha las maravillas que te pierdes. No yendo a las Maldivas.
En Viajes al Norato tenemos hoy un trayecto de 8.666 kilómetros. En avión llegamos en unas 16 horas. Son más de 500.000 habitantes los maldivos.
Mide de norte a sur, que es todo esto, 860 kilómetros. Y tiene 1.200 islas divididas en 26 atolones.
¿Pero qué es un atolón? ¿Lo sabemos?
Los atolones son parte del cráter de un volcán. Digamos que es como la corona del cráter de un volcán.
Maldivas de verdad es un paraíso sobre la Tierra.
¿Y por qué tiene este color turquesa tan estupendo?
La arena aquí es 100% formada por coral. O sea, esto
¿Es arena?
Sí, esto es coral machacado. Esto realmente lo crean unos peces, se llaman los peces loro, que se alimentan de la parte blanda del coral. Los peces loro defecando, ves que echan una nube así en el agua de resto coralino.
¿Me estás diciendo que la arena blanca... ¿Son heces de pez?
La mitad de la arena que ves acá está formada por eso, por la caca del pez loro.
¡Vaya! El popó del pez loro. La capital de Maldivas es Malé, así, con tilde, en la E. La ciudad con más de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Es la ciudad más densamente poblada del mundo.
¿Del mundo?
Unos 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
¡Ostras!
Malé mide solo unos 3 kilómetros de largo por 2,5 de ancho.
Lo primero que tiene uno es que adaptarse a la temperatura. 27, 28 grados constantes, tanto en el aire como en el agua del mar. ¡Qué calor!
¡Qué calor!
Sí, no, aquí hace calor siempre. Aquí nunca baja la temperatura de 27, 28 grados.
¿Todo el año?
Todo el año.
¿Y a qué temperatura puede estar el agua?
Pues aquí suele estar sobre 26, 27, 28 grados, más o menos.
Igual el agua que el aire. ¡Una maravilla! Por eso, el 65% de los turistas en Maldivas hacen al menos una inmersión. Vamos, que se ponen a bucear. El buceo es una actividad obligatoria. ¡Venga, venga, prepararse!
¡Venga, preparados!
¡Que hay un tiburón!
Ya sabéis, el tiburón ballena no se toca, ¿vale? Recordáis, tiene la capilla esta, la mucosidad, que si nosotros le tocamos, se la quitamos y le pueden entrar bacterias.
Para mí es el más especial de todos. Tiene una boca enorme, cuando viene a comer tiene la boca que parece que cabe tú dentro.
¿Cómo? ¡Abre la boca, Irene! Este es el pez más grande del mundo y aquí lo hemos pillado comiendo, además. Está yendo a contracorriente.
No tiene dientes, ¿no?
No, no tiene dientes, son filtradores, son peces filtradores.
Viajes a Norato, viajes rápidos y viajes baratos. Estamos en Maldivas. Dos curiosidades antes de irnos. En el amor y en la pareja, la tasa de divorcios aquí es algo fuera de lo normal.
Te podrás imaginar la tasa de divorcios que hay en Maldivas.
¿Hay mucho divorcio aquí?
Llega, creo que al 8 de cada 10 matrimonios acaba en divorcio.
¿De verdad?
Sí, también hay mucho matrimonio de interés, hay mucha diferencia de edad entre el marido y la mujer, entonces todo eso propicia la cantidad de divorcios.
O sea que aquí las mujeres por amor entiendo que no se pueden casar.
Bueno, sí se pueden casar, pero tendrían que demostrarlo ante un tribunal. O sea, si la familia está, se opone a ese matrimonio, tendrían que ante un tribunal demostrar que de verdad están enamoradas de una persona para poderse casar.
¿Qué hay que demostrar? Sí, ¿Qué? ¿Hay que demostrar y ante un tribunal? No hay más preguntas, señoría. Acabamos con un dato básico. Es el país más plano del mundo, Maldivas. Su montaña más alta es de 2 metros y medio.
Lo que no hay en Maldivas, claro, son montañas, ¿no?
No, la verdad es que este país es muy plano. Está considerado como el país más plano del mundo.
¿En serio?
La altura máxima son 2.5 metros.
¿Sobre el nivel del mar?
Sí, y la media más o menos un metro, metro y medio. Con el cambio climático, la subida a nivel del mar, se estima que a lo mejor en 100 años las Islas Maldivas van a desaparecer.
¿Que desaparecerán?
Sí, porque el poder erosivo del mar ya va a hacer que muchos sitios se queden sin playas, que es el principal atractivo turístico de este país. Claro.
En 100 años va a desaparecer, pues hay que darse prisa.
Chicos, ni tiempo a echarme la crema. ¿Ha sido tan rápido? Me estaba llevando ya protección 40.
Que es que yo lo que quiero es que para la gente que no podemos ir a las Maldivas así como así, que no se le pongan los dientes largos y con 5 minutitos es bastante. Ya está. Ya puedes decir que has estado en las Maldivas.
Pero mal.
Te vale como visita virtual.
He disfrutado poco, me he enterado de
virtual,
algo. Pero
visita virtual, ya
me
está.
Me ha dado poco el sol, el agua no he podido meter el pie.
Te va a tocar la primitiva y vas a poder ir a las Maldivas.
A mí lo único que me tocan son las narices, el primero que pasa. El resto.
Oh,
bueno,
que viene.
Pues a mí me alegra la vida. Mira, ahora que no me escucha, puede parecer a veces que
es un poco desagradable.
Pero no.
De ver.
A mí me cae bien. Hombre, a ver.
Hombre.
Bueno, no sé qué decirte. Ya está
el Jacobe.
Rubén, muy buenas.
Por alusiones, soy desagradable de ver y de oír también. Y de sentir incluso.
Sí, sí.
Tócame el brazo, verás que grima.
Bueno, el brazo lo tienes helado porque como vienes con el codo sacado por la ventanilla del cohete.
Desde el planeta R, es verdad. Y además tenemos como escamas, que esto no lo hemos contado nunca. Solo en los codos, como las abuelas. O sea,
sí.
¿Ves cómo es desagradable?
Ya, es verdad.
Siempre. Sí, porque además huele la pesca.
¡Despiértate! Ya, pedazo de
una mezcla de calamar. No, es que no sé cómo definirlo, pero bien.
Espera que saque el cassette de Sandra Jacob de la nave y ya os aviso. Lo traía puesto, que me encanta.
Bueno, ahora va y lo removirá con un boli. Es tremendo, hombre, tremendo. Bueno, bien, ¿qué nos cuentas?
A ver, ¿cómo estáis lo primero?
Bien.
Bueno, fijaos que os he saludado diciendo cómo estáis, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La fórmula normal que dicen los humanos. Y cuando me despida, atención spoiler, diré adiós, hasta luego. O cualquiera de las fórmulas clásicas que utilizáis los humanos y que yo me he aprendido ya.
Fenomenal.
Aunque hay algunos que la verdad todavía están en ello. ¿Vale?
Ah, ¿sí?
Sí, por ejemplo, el secretario de Economía del Partido Popular.
Sí.
Le entrevistaron en Radio Nacional de España y se despidió de la entrevista así.
Y en el que podamos incrementar eso con el esfuerzo de todos.
Juan Bravo es vicesecretario de Economía del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros. Un saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y que tengan un muy buen día, Íñigo.
No sabía si iba a venir.
Claro.
Es que es muy temprano.
Tremendo.
Yo creo que eso es de matinal.
Pues igual le pillamos nosotros a esta hora y ya sabes.
Hombre, claro.
Se quedó el presentador del programa, Íñigo Alfonso, pensando: ¿he tenido un déjà vu o esto ya ha pasado hace 10 minutos? O este no ha entendido a lo que me refiero con adiós, vicesecretario. En fin, menos mal que el error lo ha cometido al despedirse y no al saludarse, porque ¿os imagináis qué gracioso sería decirle: bienvenido, vicesecretario, muchas gracias por estar con nosotros, y que la contestación fuera: venga, hasta luego?
También podría ser. También podría ser.
Sería muy merecido ahí el título de vicesecretario de Economía, pero de Economía del Lenguaje, el programa político más corto de la historia. Punto uno. ¡Hala, adiós! En fin, que igual estaba muy a gusto en la entrevista, que eso pasa a veces, y quería empezar otra vez la entrevista, ¿vale? Eso puede ser. Bueno. Y de este político que no se quería despedir, vamos a una que se despidió hace 500 días y no ha vuelto a saludar hasta ahora. ¿Sabéis quién es Beatriz Flamini?
No. ¿En serio?
No.
¿La de la cueva?
¿La de la cueva?
Ah, bueno, por Dios, claro, esta señora.
Claro, bueno, es una muchacha.
Muy rara.
Tú que pensabas que tu confinamiento había sido duro, ¿vale? Pues esta muchacha se ha tirado 500 días encerrada en una cueva en Motril, en Granada, a 70 metros de profundidad. Que tiene más mérito en Granada con las tapas que hay ahí, ¿vale? Porque en el aeropuerto de Barajas, pues dicen, me meto aquí en la cueva y si salgo me clavan.
Pues sí.
Aguanta 500 días y 3 años. Pero en Motril, con las tapas que hay, en fin, bueno, a lo que voy, 500 días en una cueva sin ver la luz del sol, que no se veía a nadie encerrado así desde un informático de Cuenca que estuvo 2 años y medio metido en su cuarto cuando sacaron el último videojuego de Super Mario, ¿vale? Pero a lo que íbamos, Beatriz dio una rueda de prensa para explicar su experiencia y una de las cosas que contó que le pasaban allí en la cueva era que perdía la noción del tiempo, ¿vale? Para ella los días y las noches no tenían que ver con la rotación de la Tierra porque el sol no lo veía. Dentro de la cueva, digamos que lo tenía que calcular de otra manera. ¿Cómo lo calculabas, Beatriz?
A ver.
Cada 5 cacas.
¿Qué?
Tuve que ponerme un límite y cada 5 cacas iba al intercambio y como los dioses, yo dejo mis ofrendas y ellos me daban comida.
Mujer, no sé yo si la comparaba.
¿Cada 5 cacas cuánto tiempo cada pasaba? Cinco,
claro, depende de...
Claro.
Es que eso es muy relativo.
Ella calcula y decía, 5 cacas, ¿cuánto tiempo? ¿Eso a qué equivale?
Claro, y luego, como allí se te pasa el tiempo regular, las ponía en fila e iba mirando cuántas había. O
por
les ponía nombre como Tom Hanks en Náufrago.
No.
Igual les pintaba ojitos. No, bueno.
Claro, no. Claro, yo 500 no. cacas, ¿eso a qué corresponde? ¿A 19 días y 500 noches como Sabina?
19 días y 500 noches.
O era un día. Claro, un día flojo.
Y te voy a decir más, yo no sé si la comparación con las ofrendas a los dioses es acertada, que están ahí los dioses, imaginaos, acostumbrados con los incas y los mayas a sacrificios humanos en pirámides.
Perdona,
y tal.
Oro.
Y ahora...
Oro líquido.
Oro, vírgenes aztecas.
Claro.
Y de pronto una bolsa llena de tordos. Van a pensar la humanidad, ha ido a menos, pero bueno, esto,
sí,
esto
sí, ha ido a menos.
Claro, al menos en respeto a los dioses, pero qué bonito es medir los días y las noches por los movimientos de tu intestino, porque claro, todo va bien, tú vas al baño con regularidad y eso, pues como estar de vacaciones, pero si te estriñes un poquito, eso es como la cuesta de enero,
se te hace
el mes más largo que un puro en una boda, que todos nos lo entendemos. Todos nos lo encendemos diciendo, ¡verá, verá, qué gracioso! Y acabas ahí sentado amarillo, oliendo a señor mayor en los toros, que es un olor...
Bueno, haciendo amigos.
Yo no digo ni mejor ni peor, un olor diferente.
No, pero combina, ¿vale?, con tus codos escamosos.
Mi olor a pescado y el puro, o sea, eso es maravilloso. Bueno, ¿sabéis qué decía Aníbal, el del equipo A, una frase? Me encanta que los planes salgan bien. Cito el equipo A porque estoy viendo series vuestras, humanas, y voy despacito. Sí. ¿Vale?
Y tan despacito.
Hasta que llegue a Juego de Tronos me quedan 20 años. Voy por el coche fantástico, de hecho. ¿Vale? Bueno, pues decía que una frase de Aníbal era, me encanta que los planes salgan bien. En mi caso, sabéis que la frase es, me encanta que los planes salgan mal.
Sí.
Sobre todo cuando mandas a una reportera a una estación de tren por Semana Santa y no encuentra lo que busca. Esto pasó en Telemadrid y lo recogió el programa APM de TV3.
Que han venido aquí a Madrid a pasar la Semana Santa, la mayoría ahora mismo van destino Barcelona. Este chico, por ejemplo, ¿dónde vas?
Perdón, a Ciudad Real.
¡Ay,
no!
¡A Barcelona!
Casi lo mismo, porque de hecho yo voy mucho a Ciudad Real por una cosa que tengo allí. Bueno, perdón, o sea, la cosa es mi suegro, ¿vale? Que no le gusta que le llame cosa, ¿vale? Pues eso, que yo voy mucho a Ciudad Real y allí es verdad que son muy de ponerse barretina los días importantes,
sí,
¿sabes?
Sí,
de comer fuet, de hacer pizzas de Casa Tarradella,
sí.
Todo muy... perdona, que me llama mi suegro. Scolti, digui, suegro. No puc parlar. Te estimo molt. Adeu, Andreu.
Joder.
A ver, el planeta R, a ver si no está...
No, es un extraterrestre muy raro.
Hablo catalán, perfecto. Nivel escrito y hablado, ¿habéis visto?
Sí.
Y office. Bueno, besos a la Montserrat, suegro. Mi suegra se llama María Ángeles, pero quiere que la llamemos Montserrat. Porque ella, que también es de Ciudad Real, por dentro es como si fuera del Baix Llobregat, ¿vale? O sea, ella es...
Sí, ¿no?
No sé ni pronunciar Llobregat, madre mía.
Joder.
Qué fracaso. Bueno, no fue lo único que le salió mal a la reportera, porque desde el plató, Emilio Pineda tampoco contribuyó a que le fueran mejor las cosas.
Vaya.
Y le puso un reto. Un reto que parecía fácil, pero se veía venir.
Ley de Murphy, dígase, Francis.
A ver si alguien ha visto las procesiones madrileñas.
Pues seguro, mira, esta
Verás.
Chica, ¿tú has visto la Semana Santa aquí en Madrid? Las procesiones.
Verás.
No lo he visto.
¡No!
No, pues claro, nada, esta no sabía ni que había procesiones. Le hablas de saetas en Madrid y te dice Di Stéfano. Es lo que le viene. Y de todas formas, cuando un reportaje no quiere salir, no sale. La respuesta hubiera sido la misma, me apuesto lo que queráis, aunque le hubiera preguntado si ha hecho el tour del Bernabéu o si ha visto en Chamberí la Sagrada Familia. La respuesta hubiera sido no.
La misma.
Yo de todas formas recomendaría a los reporteros que a partir de ahora siempre hagan preguntas abiertas. Es decir, no tiene sentido. Estos vienen todos de Barcelona. Ya verás, ¿de dónde vienes? No, es mejor preguntar directamente.
¿De dónde vienes?
Claro, sin dar por hecho nada. Claro. ¿De dónde vienes? De Ciudad Real. Y ya seguir por ahí, claro. No vale que tuvieras preparado lo de Barcelona y digas, no. Ciudad Real, qué bonita tierra de Castellers. Pues no. No. Vale, prepárate, documentate, no. Improvisa. Bueno, esta...
Esto no lo vi venir. Dándole consejos ya.
Ya, a los reporteros me he venido arriba, ¿eh? ¿Has visto?
Está bien.
Bueno, hablando de reporteros, esta semana he hecho una cosa muy fea. He rebuscado en el archivo de Gloria Talavera.
¡No! Talavera no. Sí, era la única que te hablaba en el equipo.
¿Sabéis que... pero tampoco me decía cosas bonitas. Me hablaba, pero para mal. Bueno, ¿sabéis que estuvo en el Jardín Botánico?
Sí.
¿Lo habéis escuchado ya?
Sí, hombre, sí, claro, ha salido en el programa.
Claro, es que no sé si habéis escuchado ya esta parte, porque he encontrado un momento un poquito turbio, ¿vale? Concretamente este momento.
A ver. Pues nada, que hay que darse una vuelta por aquí, por este pabellón de Villanueva, para conocer las caras que hay detrás de Real Jardín Botánico. Tomás, que te has venido con la cámara de fotos, ¿te falta algo por hacer hoy o qué? Cuéntanos, siempre te acompaña.
Siempre la tengo, sí, colgando, sí.
¡Oh! ¿Qué es la película? La he visto yo en el Botánico. El jardinero, su mujer y otras cosas de meter.
¡No! ¡No!
Bueno, en este tipo de cosas es donde hay que reconocerle a Gloria Talavera su profesionalidad. Porque yo, que soy idiota, yo escucho eso, a mí me entra la risa floja. Y ya no puedo terminar. ¡Ha dicho colgando! Que la lleva colgando. Bueno, en fin, prometo no meterme más.
¡Abogado!
¿Qué llevas colgando, jardinero? Bueno, prometo no meterme más con el equipo en estos momentos comprometidos, por supuesto, ¿vale? Salvo que Begoña Tormo hable en su próxima sección de gastronomía sobre nabos. Ahí ya no respondo.
Con Begoña no.
No, ahí ya no respondo, ¿vale? Bueno, por cierto, que antes estábamos hablando de Beatriz y de su intestino, y aquí viene otro corte similar, aunque en este caso metafórico. Es de un muchacho que han recuperado las redes sociales esta semana, que llama a un número para poner a parir a la policía.
¿Qué?
Él sabrá lo que le ha pasado con ellos, ¿vale? Pero ojo al giro final de la llamada, porque es antológico.
061, dígame.
Hola, ¿qué tal? Llamaba para cagarme en vuestra puta y en todos los muertos que dijo.
¿Qué?
Te ha quedado claro. Veo que no necesita ayuda, ¿no? No. Psicológica tal vez, para aguantar a tanto hijo de puta. Pero... con placa y pistola, mierda. Está llamando ambulancias, ¿eh? Sí. Ah, ¿cuál es el de la policía? 092.
Tiene dos cosas maravillosas este final. Por un lado, lo educado que se vuelve cuando se da cuenta de que ha metido la pata, ¿vale?
Sí.
¿Sí, me puede decir el teléfono de la policía, por favor?
Por favor.
Y por otro, fan absoluto, me declaro, del operador de ambulancias, que sabiendo perfectamente de qué va la llamada, le da el número. O sea, en vez de decirle el número de la policía, sí, es el almohadilla 304 asterisco signo de interrogación guión bajo 7. Le dice 092 ahí con un par, que además les pasa con los municipales.
Sí.
Así que yo creo que el técnico de ambulancias tenía un par de multas y ha visto ahí un momento ideal para vengarse. Eso. O algún familiar trabaja en la policía municipal, que podría ser. Lo que pasa es que hubiera resultado un poquito sospechoso decirle al tarado: sí, sí, el teléfono de la policía es el 092. Pregunta por Ramón y luego ya insulta lo que quieras, que él es el que coordina. En fin, bueno, ser policía es un trabajo muy digno. Ser un señor que llama a insultar todavía no, aunque tal y como están las redes sociales, es posible que pronto eso esté remunerado. Pero hay otros trabajos que todavía no existen, pero que podrían existir porque son muy bonitos. De hecho, Daniel Villegas, en su cuenta de TikTok, fue a una entrevista para un trabajo de esos soñados, pero al final no era lo que él pensaba.
Hola, vengo por lo del anuncio de trabajo. ¡Genial! Quería un café, un croissant con jamón y queso y un zumo de naranja. Buscamos desollinadores.
Que no eran desayunadores. ¡Qué pena! Con lo bien que se me hubiera dado.
Iba bien, ¿eh?
Eso, claro. Eso o merendar. Las horas que quieras. Dedicación absoluta. Disponibilidad total. Pero nada, eran desollinadores. Menudo berrinche. Menos mal que han llamado a Daniel para un curro de tornero fresador. Y hombre, no son churros, pero a él las fresas.
Las fresas.
También le gustan. Es verdad que muchos estaréis pensando: sí, claro, ¿cómo va a existir un trabajo en el que te paguen por desayunar? Y sí, existe. Lo tiene mi cuñado. De hecho, lo tiene desde que le coloqué en la empresa familiar que tenemos. Tenemos una empresa. Hacemos alpargatas y manoletinas. Las dos cosas. Y le coloqué allí y era tan inútil que cada mañana le ponemos un tazón de Choco Crispies y le decimos: tú ahí quieto. no toquen nada. Y ahí está la cámara hacia el indefinido. O sea, muy
indefinido. Muy claro.
Correcto. Bueno, he aprendido también de los humanos que usáis las banderas para identificar vuestras tierras, ¿vale?
Sí, claro.
Y que las reconocéis al instante, cualquier banda, ¿vale? Aquí un ejemplo en el programa Atrápame si puedes. Sí. En la versión que se hace en Aragón. Esto es
bien,
Aragón,
bien,
¿eh?
Bien.
Atención a esta pregunta sobre banderas.
Sí. ¿La bandera de qué país es conocida como la de las barras y estrellas?
Barras y estrellas.
Aragón.
Efectivamente, la de Aragón. Tiene las barras, claro, las barras amarillas y rojas, eso sí, eso lo tenemos todo claro. Y las estrellas que están en la bandera por detrás.
Sí.
Por detrás.
No se ven. A ver, muchacho, ¿qué barras y estrellas es la bandera de Estados Unidos?
Yes.
¿Vale? En Aragón, barras tenéis las de los bares y estrellas, pues Buñuel, que es de Calanda,
sí.
Carlos Saura, que
Goya,
es
Goya.
Bumburi, que es Maño,
sí.
Y un flipado, pero Maño, Goya.
Ha dicho flipado.
He dicho sí. Flipado a Bumburi, pero ha sido mi subconsciente.
Estoy con él.
Nada.
Bumburi, flipado. Un abrazo. Sí. Bueno, que hay palabras que se os atragantan, máquinas. Y el mejor ejemplo... Y el mejor ejemplo de esta semana ha estado en La Sexta, recuperado por TV3 con una palabra que, en principio, no parece la más comprometida del mundo, pero que dio guerra, ¿vale? La palabra es sancionar, que se dice
bien,
fácil,
sí.
¿No? Sancionar.
Sí, sancionar.
La dignidad de las mujeres, dice la Fiscalía, pero no pueden ser no se pueden sanzonear.
No se pueden sanzonear, ahí está. Le ha faltado decir sansonite, como las maletas.
Sanzonar.
Y hay que tener cuidado porque te equivocas una vez y te cae el mote en la redacción, ¿vale? Sí. A este en La Sexta ahora le llaman el sanciones, ¿vale? El sanzonies, como diría él. Y cuando te colocan un San Benito, siempre lo llevas colgando. Como el jardinero de Gloria Talavera.
¡No! Que ya se había olvidado.
Es así. Never forget. Bueno, cambiamos de tema y vamos a la calle con un reportaje sobre el universo Star Wars y un señor que domina la saga a la perfección, ¿vale? Sobre todo lo que es un Jedi.
Caray, ¿cómo le llaman? ¿Saray? ¿Cómo le llaman esto de los que llevan la espada? Los Jedi, eso, los Jedi.
Los Jedi.
El Jedi. O sea, que el Jedi. Vamos a ser Jedi 1 y Jedi 2.
Eso es. Claro, yo entiendo que se haga un lío, porque es verdad que nos hemos tirado muchos años.
Saray.
Los Saray. A ver, si es que es normal,
a ver.
Nos hemos tirado 30 años
sí.
Diciendo el retorno del
Jedi.
Claro,
sí.
Para que ahora nos digan que se dice el retorno del Jedi, que efectivamente suena a película de cine kinky en Canarias, ¿vale? El retorno del Jedi, ¿vale?
El Jedi.
Es una película muy buena sobre Jedi que vuelve de la cárcel después de haber trapicheado con drogas, dispuesto a dejarlo, pero su padre le dice que no abandone el negocio familiar. Yo soy tu padre, le dice.
¿Pero ¿vale? qué película has visto?
Claro, el retorno del Jedi. Claro, como es de bajo presupuesto, no hay viajes por las galaxias, ¿vale? Hay, o sea, naves, salen
sí.
Las del polígono industrial.
Sí, ya ves.
Donde van a comer el menú del día que estaba.
Bueno,
y os encanta a los humanos tener ídolos también y los imitáis muchas veces, ¿vale?
Sí.
Porque queréis ser como ellos. Por ejemplo, los jóvenes nunca han sido de salir, ¿vale? Hasta que en este país uh-huh. ha salido Froilán y todos a imitar yeah. a Froilán.
Vale.
Claro, nosotros, por ejemplo, en mi época salíamos por culpa de Guti. Nosotros no éramos de salir, pero veíamos a Guti y decíamos pues, como él. Bueno, pero hay veces que hay que pensar dos veces si imitas a tu ídolo. Por ejemplo, si tu ídolo es Miley Cyrus y tiene un videoclip, ¿lo conocéis? Uh-huh. Ese que sale
sí,
pasando
sí, sí.
la lengua por un martillo.
Sí.
Ese.
No me parece justo que Miley Cyrus chupe un martillo y sea sexy, y si lo hace mi mujer nos echan del Leroy Merlin.
Pues estos son Luis y Gema oficial en TikTok y muy mal Leroy Merlin, ¿vale?
Mal.
Yo estoy de obras en casa y hay uno que me hace baile sexy subido en la hormigonera como si fuera el albañil de los Village People. Y yo le dejo, ¿vale? Porque es importante que
sí,
los trabajadores se expresen
sí, sí,
artísticamente.
Sí, sí.
Si no, les sale el arte luego y te dejan el baño que parece un cuadro de Pollock. ¿Vale? Ojo que
¿quieres mandar algún saludo o algo?
A Pollock. Ojo que he hecho un chiste de arte, ¿eh? ¿Lo habrán pillado? ¿Lo explico?
No.
A ver, es que Jason Pollock era abstracto y hacía cuadros así como si los hiciera con una máquina de Gotelé, ¿vale? Que
sí.
Tú dices, ¿qué es? Y no puedes decir, pues mira, un pollo y un gato. No. Es como...
Pues hay muchos Pollock, ¿eh? Por ahí.
Claro, ni... Hombre, qué bonito, Pollock. Ha pintado un melocotonero. Eso no pasa, ¿vale? Los cuadros de Pollock son más como cuando estornudas y has comido quicos. ¿Sabes qué?
¡Oh, no!
Que hay entre los tropezones y la baba.
Sí,
bueno, en fin.
Que no puede.
La asignatura pendiente de los humanos, al menos de los españoles, son los idiomas. Y eso ha quedado claro en este concurso de videojuegos. Y con esto me voy. En el que uno de los dos entrevistados dijo, tranquilo, que yo controlo. Yo
bien.
Traduzco.
¿Were you able to pull it out there at the end to win?
¿Cómo ha remontado el 3-0 y eso?
¿Qué?
Bueno, yo sabía que con Gigante Noble y Globo se podía ganar fácil. Lo compliqué iba a ser con el Spambri y bueno, por un error del rival, pues he podido ganar.
¿De qué hablan?
Edad.
Sí.
Of the Royal Giant and the Globo, Miner Globo, is more easy, and the last deck is more difficult, pero
así le entiendo mejor, ¿eh?
Pero yo me he enterado lo mismo. Cuando el que estaba hablando en español y el que estaba hablando en inglés. Lo mismo, igual.
Tu suegro.
El traductor aquel del general de Mandela. Es el mismo, es el mismo.
¿Qué teléfono más moderno tengo, eh? Sí.
Por Dios. Ahora, baja la ventanilla, saca el codo,
¿sabes? Cojo el teléfono de Baquelita y me voy.
Y se va escuchando esto, madre mía. Escándalo. Es un escándalo. Bueno,
a ver.
Ay, ahí se marcha Rubén, madre mía. No lo he recordado, pero sí que vuelve el lunes.
Que el lunes no nos traiga otra vez el señor es italiano, que no lo soporto más, ¿eh? No.
Yo quiero más canciones.
No.
Déjale, hombre.
Bueno, a ver, que hay empate, chicos.
A ver.
Entre la A y la B, 36%.
En el reto de Audeza, había que averiguar qué fotografía era la más moderna de las
Pues hay empate y no me desempatan porque entra un voto para cada uno y nada, queda todo empate. Y en la opción C, el 28%. Está todo muy parejo. Doy la respuesta.
Venga.
Pues la acertada es la B, la del niño. Es una foto del año 1976.
Ah, ¿y las otras dos?
La A es del 68 y la C del 74.
Fíjate, Almanacid, ¿qué ha ganado?
¿Ha ganado?
Sí, ella apostaba por la C y apostaba por la B.
Pues castigada para lunes.
Vale. Nos marchamos con el escándalo y sin él. Volveremos el lunes a las 10 de la mañana si no nos han detenido antes. Gracias por estas 3 horas de compañía y buen fin de semana.